Bienvenidos a Mommy Break. Somos Dana y Tania, mejores amigas y mamás, intentando no volvernos locas con la maternidad.
Este es nuestro y tu espacio para desahogarnos y compartir todo eso que no se habla de ser mamás.
Hola, hola, moms, ¿cómo están? Qué gusto que estén nuevamente con nosotros, una nueva semana. Y estamos de manteles largos porque tenemos una gran invitada. Yo soy fan, seguramente ustedes también.
Seguro.
Ella es nuestra querida Fer González de arroba el rincón de la lactancia, que tiene contenido buenísimo, reels graciosísimos, todo acerca de lactancia, maternidad y todos sus sube y bajas. Voy a presentar rápidamente a Fer. Ella es asesora de lactancia, certificada por la FEDALMA. Tiene una actualización en Alea Lacta Academy y lleva 5 años acompañando a mamás en su etapa de lactancia. Y la verdad, es un gusto que estés aquí, creadora de contenido, gran creadora, bienvenida, Fer.
Muchísimas gracias, Dana y Tania. La verdad es un gustazo para mí estar aquí y poderlas acompañar. Es un, ya sabes que la admiración es mutua. Yo también soy fan de todo lo que hemos platicado. Coincidimos en muchas ideas y estar aquí con ustedes es un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti por aceptar. Porque, bueno, si has escuchado algún otro episodio de Mommy Break, tenemos episodios relajados donde decimos nuestras experiencias de señoras y cosas así, y tenemos episodios rudos donde el objetivo principal de este podcast es hablar de lo que no se habla de la maternidad, ¿no? Y Dana me propuso, que seguramente a ti también, Fer, hace un tiempo, ver una película que está muy fuerte, que tiene que ver con la maternidad, que se llama, en español se llama Una bocanada de aire, A Mouthful of Air. Y es una película que habla, el tema principal es la depresión postparto y el suicidio, ¿no? Entonces, empezando por ahí, ya se me hizo una cosa en el estómago, ¿no? Porque creo que al ser madres, al atravesar una depresión, ¿no? Está rudo, ¿no? Entonces queríamos invitarte, te invitamos como un poco para hablar también de la película y saber, ¿no? Como que a ambas, les digo, a ver, para empezar esto, ¿qué fue? Vamos a hacer un spoiler alert. Si no la han visto y la quieren ver, no escuchen este episodio, vayan a verla. Está en Amazon Prime, ¿verdad? Amazon Prime.
Sí, en Amazon Prime.
¿Cómo se llama la actriz? ¿Buenasa?
Amanda Seyfried, o algo así, ajá.
Sí. Amanda, para que las que ubiquen más o menos, hizo Mamma Mía hace muchos años, pero bueno, actriz buenaza, y vayan a verla si no la han visto. Si no la quieren ver porque es un tema sensible, pues también lo vamos diciendo aquí. Pero bueno, quería saber y platicar con ustedes qué fue lo que más les impactó o qué fue lo que los dejó así como suspendidas al ver esta película. Yo sé que pueden ser muchas cosas, la que quiere empezar.
Dara.
Pues fíjense que yo les propuse esta película porque me gusta que la visión sea de una directora, mujer, y la escritora de toda esta historia que estábamos hablando Tania y yo, que nos encantaría leer el libro, sobre algo que nunca se habla y que es súper tabú, que es el suicidio materno, ¿no? Derivado de una gran depresión, ¿no? Y ¿por qué no se habla más? O sea, se escuchan por ahí algunos artículos amarillistas en periódicos que hablan sobre eso, pero no se habla. O sea, a mí en mi preparación para el embarazo me dijeron de la depresión postparto, pero no se habla más.
Sí, a mí me pasa lo mismo. O sea, creo que es un tema, sí se habla mucho de la depresión postparto, creo que de alguna manera se ha tratado de normalizar, no normalizar, sino concientizar más bien, concientizar sobre este tema, porque ya es muy común, o sea, ya es muy, muy común ver cada vez más madres en esta etapa, que incluso Por ahí leí que ya se puede extender muchísimo más tiempo, ¿no? Porque el posparto ya antes se creía que eran los 40 días, luego se dijo que no, que realmente el posparto es cuando ya encontramos nuestra yo de nuevo, ¿no? Entonces se puede alargar. Yo recuerdo perfectamente en mi clase en mi certificación de FEDALMA. Ahí tuve una clase con Cristina Silvente, que ella es psicóloga perinatal, y ella mencionó un caso precisamente de una mujer que se suicidó por una depresión postparto. Fue la primera de las primeras ocasiones que fue como, o sea, era antes como el mito, ya sabes, pero fue como que la primera vez que escuché como que sí es real y sí puede suceder, ¿no? Y mencionaba ella que era una madre que iba a un grupo de apoyo, precisamente de lactancia o de maternidad, y que ella platicaba cómo se sentía y decía que a veces quería salir corriendo, como el típico desahogo de la mamá, ¿no? Que quiero salir corriendo y a veces quiero aventar a mi bebé y estoy harta y ya saben, ¿no? Y que todo el mundo le decía, no te preocupes, es normal, la mayoría nos sentimos así, bla, bla. Y un día resultó que ella se había suicidado. Entonces, fue algo que cayó muy fuerte porque fue, sobre todo yo en ese entonces, pues yo ya he pasado depresión, ¿no? Yo siempre lo he hablado desde que tengo 18 años, yo puedo pensar, desde mis, no, 18 no, desde unos 20 años yo empecé a tener depresión, pero no era depresión, o sea, yo no sabía que era depresión lo que estaba pasando, ¿no? Ya hasta después, ya mucho más grande, como entre mis 24 años, fue cuando ya fui diagnosticada por primera vez con depresión. Entonces, para mí, cuando yo salí embarazada, era uno de mis miedos más grandes, porque me decían que las personas con depresión tenían mayor tendencia a pasar depresión postparto, ¿no? Entonces, cuando yo supe de ese caso, yo ya tenía a mi hijo y todo fue como un shock muy, muy grande el pensar que haya mujeres que puedan llegar a eso, ¿no? Y que nadie pueda hacer nada, porque realmente es un tabú, todavía sigue siendo un tabú de que incluso hay personas que... Pero cómo, o sea, estás triste, deberías estar agradecida, tu bebé tiene salud, tienes una casa, tienes, saben, o sea, tienes todo lo que cualquier persona debería de tener, o incluso he escuchado comentarios, ¿cuántas mujeres estarían agradecidas de haber tenido un bebé? Y, o sea, pero nosotros no le debemos nada a nadie, lo siento mucho, pero no le debemos nada a nadie, ¿no? Entonces es muy difícil cargar con esas culpas. Y cuando, les digo, cuando yo supe este caso me quedé en shock. Realmente fue un tema que me pegó muy fuerte.
Sí, y dicen algo muy importante, como creo que este tema de salud mental está, entre comillas, normalizado porque cada vez es más, o sea, lo que dices, o sea, en la depresión postparto hay algunas estadísticas y fuentes que dicen que es hasta el 50% de las mamás, ¿no? Pero el tener en cuenta que esta situación, o bueno, esta experiencia depresiva, ya sea postparto, o antes, como tú nos estás compartiendo, es algo que se dice así como en secretito, ¿no? Que es algo como que, ay, no se habla. Y si es, o no, no está deprimida. ¿Cómo va a estar deprimida? Solamente como que se hace menos, cuando tenemos que tener bien claro que es una condición de salud mental importante, grave, ¿no? O sea, sí está teniendo consecuencias graves, ¿no? Y esta película a mí me impactó. Sobre todo como o sea, sí, la actuación o la representación de la depresión es como esto que decías, Fer, como, pero si tienes a tu bebecito, deberías estar agradecido, ¿no? Y ella pareciera que su vida está súper padre, ¿no? Está perfecta, tiene un esposo cariñoso, tiene un bebé hermoso, la familia que lo apoya, un departamento o sea, en la película pareciera que todo está bien, pero muestra esta parte oscura que se vive cuando alguien atraviesa experiencia de depresión. Es como no hay un sentido de las cosas, no hay gana de las cosas, ¿no? Como ella, sea, como que intentaba, ¿no? Como que intentaba por su entorno, pero de verdad lo que había dentro de ella era mucho más grande, ¿no? Y a veces esto, si no sabemos, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Y no hablamos del tema y no nos educamos, lo vemos como de, ay, no es para tanto. O sea, ya. O sea, yo tuve 10 hijos, o bueno, 5 hijos, o los que hayas tenido, o la abuela pudo con tal y no le pasó nada, ¿no? Entonces, eso fue a mí lo que como que más me saltó de la película, que lo hayan mostrado. En algunas partes decía que estaba un poco como, en algunas críticas, como muy estereotipado, ¿no? Y que no, como que ya no se puede hacer nada, o sea que casi casi que si tienes depresión vas a terminar en suicidio, ¿no? Pero creo que tocan to temas muy que si no le ponemos atención podría llegar a eso, ¿no? Pero por eso me pareció que esta película es una buena representación. ¿Tú qué piensas, Fer o Dana, de esto? O sea, como del proceso de este caso que estamos hablando de la película. ¿Cómo? Porque al principio empieza la película con el intento de suicidio, ¿no? Pero después en
Sí.
la película va como, o sea, son subibajas, ¿no?
Sí.
¿Qué piensan de esto?
Sí.
Me causa mucho conflicto que por ahí digan, no, es que las abuelas o tuvimos tantos hijos y no tuvimos depresión postparto. Claro que sí, el otro día platicaba yo con mi mamá y mi mamá tuvo depresión postparto y mi abuela, mi mamá reconoce como comportamientos de mi abuelita que tuvo 10 embarazos, pero sí tuvo depresiones postparto debido a unas pérdidas importantes que tuvo. Y en la película, algo que a mí me movió es que criar en soledad, cuando está uno muy solita, podría ser hermoso ver a tu bebé con la luz de la ventana jugando, pero está sola y eso es muy fuerte, sobre todo si hay emociones haciendo un remolino. ¿Y con quién lo hablas? Con tu bebé. O sea, no tienes contacto con adultos, no tiene contacto con. Y tal vez también es algo complicado, porque ¿con quién puedes tener la confianza de abrirte, de sentir, de hablar esas emociones? Con la pareja, pues como que estaba demasiado cuidado. Híjole, no te puedo decir nada porque ya vi que tuviste un intento de suicidio. Mejor ahí medio, no lo entiendo muy bien. Pero la verdad, lo que más me choqueó, sobre todo por nuestra decisión personal, que, híjole, creo que coincidimos las tres de por una situación personal o algo, una condición, hemos decidido no tener más hijos, ¿no? Pero ella ya estaba mejor, estaba con
Ay,
su
sí.
tratamiento y sale embarazada nuevamente. Me rompió el corazón.
A mí también. Esa parte fue así como que fue ponerle limón a la herida y fue de. No, no, fue muy difícil también. Pero a mí, fíjate que a mí lo que más me impactó y fue como que me sentí de alguna manera muy identificada, que ella realmente hacía todo lo posible por sentirse mejor, ¿no? O sea, ella de verdad, por ejemplo, cuando el tema de la lactancia, que todos le decían, no, no lo intentes, mira, mejor, dale fórmula. Y ella realmente, realmente quería hacer lo mejor para sus hijos. A mí esa parte fue como que, ya saben, el tema que no quería tomar medicamentos, porque a mí me pasó, yo tuve una crisis psicótica una vez por dejar medicamentos, y es lo más horrible que pueden vivir las personas. Y ese tema en general a mí me pegó, ay, perdón, porque uno trata de ser lo mejor por los hijos, ¿no? Y sin embargo, estás haciendo lo mejor y nunca te crees capaz de ser mejor para ellos. Incluso crees que cualquier persona sería mejor que tú como madre, ¿no? Entonces, esa parte de ella me identifiqué, me relacioné mucho porque ella realmente estaba preocupada por ser mejor para cuidar a sus hijos y se entregaba y hacía de todo y ni siquiera eso. Y es que cuando vives la depresión en carne propia, tu mente no es tuya. O sea, yo siempre había dicho y siempre desde que empecé con este tema de la depresión, es que tu cerebro se puede convertir tu peor enemigo. es como que el mismo, el síndrome del impostor diciéndote, no puedes, ¿para qué le echas ganas? Mira, es mejor. Y realmente algo que yo entendí con el tema del suicidio, porque yo aquí se los cuento abiertamente, he tenido intentos de suicidio, fue que cuando lo leí de un psicoterapeuta decía, es que la persona que se suicida no es porque sea, ¿cómo dicen que son? Es que son personas débiles o son
Débiles.
personas, ajá, no, son personas que realmente están cansadas y solamente quieren apagar esas luces, esas voces en su cerebro, ¿no? Y es básicamente así. Entonces, esa parte, cuando ella vi que se suicidó, o sea, que llega el esposo, fue como que lloré como Magdalena, o sea, me solté llorando como Magdalena. Perdón.
No, no,
Y
no. Pero te
justo te iba a
escuchaba
decir
seguro, pero
eso,
gracias.
no, no tienes que pedir perdón aquí, este es un espacio en el que, bueno, ambas, también Dani y yo tuvimos depresión postparto, no llegamos a una ideación suicida, pero esta sensación que cuentas de cualquier otra persona sería mejor cuidando a mi hijo, al menos yo también la viví, ¿no? Y lo que dices es como es entrar como en una cueva donde no hay luz, donde no hay nada y se apodera de ti esta oscuridad que por eso es importante y te agradezco de corazón que lo digas porque estoy segura que hay otras mamás escuchándonos que pasan por algo así y es difícil de identificar porque muchas veces son como no es para tanto o lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, y que lo abras tu corazón aquí es una manera de acompañarnos y acompañar a otras mamás que están con el, hay algo aquí que no me hace sentido y no es fácil, no es nada fácil porque además siendo mamá, ¿no? Tienes que levantarte, ¿no? Para dar teta o para hacer el lunch o para lo que sea, ¿no? Entonces, es una condición de salud en donde poco se ve a la mamá. Y esa es la parte que a mí me rompe el corazón, ¿no? Porque a pesar de que en la película parecía que había mucho entorno, o sea, el esposo muy dedicado, contrataron a la nana para que estuviera cuidando al bebé, que vino la mamá, ¿no? Ella vivía en una soledad de lo que le pasaba, ¿no? Era como, no, no, no pueden, no, o sea, no hay alguien que entienda. A mí una parte también me impactó fue cuando ella decide ir a un bar o no sé qué con su esposo y con su cuñada y sus cuñados, ¿no? Que era quien la había encontrado. O sea, ella tenía una sensación como de voy, no voy, sí voy, no, sí voy a ir, ¿no? Y entonces lo que llega a hacer la cuñada es a reclamarle, ¿no? Y entonces yo pensaba como, no, no lo hagas, es como, tú no sabes, o sea, es como en su mundo era la única solución, o sea, era lo único, como, y todavía vienes a reclamarle, se suma más la culpa o el yo estoy mal o el yo tengo que solucionarlo, ¿no? Entonces, esa parte a mí como que dije, ¿cuántas veces no pasa eso afuera, ¿no? Como esta poca empatía, este no entender, simplemente no entender, porque creo que hay que hacer una diferencia y que aquí podemos las tres aportar, como una cosa es los famosos baby blues o la nostalgia posparto, que son los primeros días en donde hay una tristeza. Porque hay una baja de estrógenos, progesterona, hormonas, ¿no? Y entonces hay esta sensación de tristeza, pero esto tiene que pasar a las 2, máximo 3 semanas, ¿no? La depresión postparto es algo que se puede dar hasta el año después de parir o
Sí.
durante el embarazo, ¿no? Entonces,
De hecho, es
y
más, leí que, perdón que te interrumpa,
no,
leí que
dime.
era más común en el embarazo, que empezaba en el embarazo.
Empezar con estas ideas, ¿no? Con esta sensación de yo no soy buena ni digna para este bebé o este hijo que voy a tener, ¿no? Entonces, y son ideas que no es que, o sea, que desaparezcan, ¿no? Y en la película, pues pasaron cosas que ahorita que compartieron como esta parte de, y embarazas la segunda vez, ¿no? Y entonces,
No
otro
esperado,
no esperado, otro
no
embarazo
esperado.
con
Y
una condición de
deja el
mental.
medicamento. Eso, híjole, es que
Sí.
está rudo.
Fíjense, ahorita que están hablando sobre el tema de la soledad, bueno, pues como saben, yo no soy de aquí de Sonora, yo soy de Michoacán, ¿no? Toda mi familia está ahí en Michoacán, todos mis amigos, yo literalmente dejé todo para venir a casarme, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy, muy, muy difícil adaptarme aquí a Ciudad Obregón, y no porque no me gusta, sino porque pues soy muy apegada a mi familia y estar cerca de ellos siempre me hace sentir bien, ¿no? Entonces, recién que yo me casé, yo a los 10 meses ya estaba embarazada, ¿no? Error. Pero bueno, creía que, y de hecho yo me embaracé porque estaba tanto tiempo sola que decía, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues cuidar a un bebé, ¿no? Creía que era una buena opción. Y aunque me ayudó bastante, me ocupé en él, pero recuerdo perfectamente, a mis amigas les causa muchísima gracia que les platique esto, es que yo me sentía tan sola porque mi esposo es agricultor, entonces él se iba a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y regresaba a las 7 de la tarde, 8 de la noche. Y obviamente, como los perritos que esperan a su dueño fuera de la puerta, moviendo la cola para que llegara y que ya me sacara a pasear, tal cual así, ¿no? Entonces él llegaba harto y pues no había posibilidad, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando estaba muy bebé mi hijo, yo me cambié de casa a los 3 meses de mi hijo y no había nada. Aquí por donde yo vivía no había absolutamente nada. Era una nueva sección, una nueva parte, entonces alrededor era puro monte. Y afuera de mi casa pusieron una tienda. Entonces yo iba ahí, me metía a mi chamaco a la carriola y me iba caminando, caminaba mucho con él, me iba a caminar mucho con él. Y había un carnicero, me acuerdo perfecto que en la tienda había un carnicero. Les juro, chicas, que iba todos los días a platicar con él. O sea, era una necesidad mía de hablar con un adulto. Yo quería hablar con un adulto y yo recuerdo que si yo le hablaba a mi mamá, la preocupaba, porque le decía que estaba muy sola, entonces era una preocupación para mi madre. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Me iba a platicar con el carnicero. Les digo que a mis amigas cada vez que les platico es unas risas para ella. ¡Ay, tu amigo el carnicero! Pero en realidad es, y duraba horas ahí, parada, platicando con él, con mi chamaco, pero era una, porque, o sea, ahorita lo veo desde retrospectiva, desde atrás, y digo, qué sola me sentía, o sea, de verdad, las mujeres que crían solas, o sea, porque yo me vine y dije, bueno, mi suegra, pero no, nunca ha habido esa, como que esa conexión o esa, todo es muy cordial, pero nunca hubo esa conexión como para sentirme de algún modo acompañada. En ese entonces yo todavía no tenía muchas amigas, hasta tiempo después. Entonces sí, es muy fuerte criar solas.
Sí, y creo que esta es una, pues sí, de las características que se puede vivir en una depresión, como esta soledad, ¿no? Es como, aparte que tengo esta, pues sí, esta sensación de desánimo, de no encontrar la salida, desmotivación, creo que lo que está presente es esta ausencia de apoyos, ¿no? Como esta soledad de no sentirme entendida, como no sentir que ni siquiera digna de que me escuchen, porque es como yo soy la que tiene algo, entonces ni mi esposo ni mi familia merece a alguien como yo, ¿no? O sea, hay como esta idea y creo que es lo que más bien hace falta, es como el apoyo, la empatía, el estar, ¿no? O sea, cuando dices eso de criar sola, pienso también en mí, en mi hija nació en pandemia y entonces yo estuve sola todo el tiempo con mi esposo y haciéndole como sea, ¿no? Y yo estoy segura que esa fue una de las razones por las que yo terminé una depresión posparto, ¿no? O sea, yo estaba de... O sea, nada de esto tiene sentido y no vale porque ya se me había acabado toda la gana de todo porque estuve meses y meses y meses así, ¿no? Bueno, meses y meses, no, 2 años. Y creo que hablar de la depresión No es fácil porque a ratos puede generar, o sea, yo incluso decirlo aquí me genera un poco como de ansiedad, ¿no? Así como de, ¡ay, no! Pero también sé que tú es
O no
algo.
estaré diciendo mucho, no me
Ajá.
estaré exponiendo mucho, ya sabes, o sea,
Exacto. Ajá.
porque es ponerte en una situación muy vulnerable,
Exacto.
que en mi caso, una vez una de mis hermanas me llamó muchísimo la atención porque pues yo compartía así muy claro, ¿no? Hoy fue un día malo, hoy no quise trabajar, hoy no me levanté de la cama. Compartí de hecho un video muy muy personal donde yo me veía llorando muy, o sea, y eso no fue depresión postparto, eso fue hace 2 años, en el 2022. Pasé una de las depresiones más horribles que he vivido en mi vida.
Está bien.
Me acuerdo y ha sido terrible porque aparte mi hijo ya era consciente, ¿no? Y me vio en mis peores momentos. Recuerdo perfectamente una ocasión que estaba acostada en mi cama y yo no quería levantarme, yo estaba tapada completamente. Y llegó mi hijo y me levantó la cobija y me dio un beso y me dijo, mamá, te amo. Eso fue para mí lo más difícil. Entonces, siento a veces que cuando hablo con él de esto, me pongo en una situación muy vulnerable, me siento como que expuesta. Y recuerdo una ocasión que me decía mi hermana, yo en ese año yo no tuve trabajo, realmente yo no tuve trabajo, y no porque no quería, porque lo único que me animaba a estar bien era trabajar, ¿no? Era muy chistoso porque todo el día estaba mal, llorando, súper desanimada, y estaba trabajando y era como que otra yo, ¿no? Salía esa fuerza de mí, no sé, ¿no? Me apasiona mucho mi trabajo. Entonces, recuerdo que una vez quejándome con mi hermana, la mayor, le estaba diciendo que pues que casi no tenía trabajo, me dijo, ¿y cómo quieres que tengas trabajo si te la pasas quejándote, si te la pasas llorándote? Créeme que una mamá que está pasando una situación tan difícil no va a buscar a alguien así. Y fue tan duro escuchar eso. Y pues de una parte tiene sentido, ¿no? Tiene razón, o sea, una mamá vulnerable que necesita ayuda, que a lo mejor no le está pasando nada bien, y agarrar una asesora con una depresión, pues no, no es una buena idea, ¿no? Porque imagínense ahí dos llorando, dos mamás llorando, que nunca me pasó, gracias. Pero fue muy fuerte escuchar a mi hermana. En una ocasión, de hecho, mi esposo le tuvo que hablar a mi mamá y a mi hermana que vinieran porque yo no me quería levantar de la cama. Entonces, cuando hablo de depresión, realmente entiendo perfectamente a una persona que me lo pueda llegar a decir porque yo lo he vivido. La primera vez, como les digo, fue a los 22 años y no fue tan duro como fue esta ocasión. Esta ocasión tuve un brote psicótico, dejé el medicamento porque estaba engordando. Siempre he tenido ese tema también yo con mi peso, con mi figura, entonces toda la vida. Entonces estaba engordando, empecé a estar muy ansiosa, dejé el medicamento de un jalón, empecé a leer y decía que los dos medicamentos que estaba tomando al mismo tiempo me causaba que subiera de peso y para mí, o sea, ¿qué grado de lo que nos han metido, de que nuestro físico es mucho más importante que nuestra salud mental, que decidí dejar mi medicamento para no engordar, ¿no? Para no subir de peso. Y encontré en esa ocasión, eso es algo muy personal que nadie sabe, entré en un cuadro psicótico, tuve una discusión en esa ocasión con mi esposo, en ese tiempo estábamos separados, entré un cuadro psicótico y me salí de mi casa a las 3 de la mañana, agarré las llaves del carro, iba llorando por todo el camino, llegué a una parte sola de la ciudad que no hay absolutamente nada. Y Ciudad Obregón, bueno, no es una de las mejores conocidas, que es la más segura, ¿no? Entonces a mí ya no me importaba, era así como que, bueno, pues si me pasa algo, pues ya, era lo que me tenía que pasar, ¿no? Y recuerdo que yo estaba cargando, me acuerdo que en mi bolsa yo traía un de esos perfiladores, bueno, traía un perfilador. Y recuerdo haberlo sacado, me paré en medio de la calle, eran las 3, 3:30 de la mañana, recuerdo que mi esposo me estaba marque y marque, no le contestaba, estaba yo llorando como loca. Agarré el perfilador, lo abrí y me acuerdo que duré como 10 minutos viéndolo. Y en mi cabeza era, ya saben, ¿no? Esos dos, dalo, vas a estar mejor, tu hijo va a estar mejor, tiene muy buen papá, bla, 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 bla. Necesitas descansar, bla, bla, ya saben, ¿no? Y recuerdo que me corté, no como intento de suicidio, sino que recuerdo que me empecé a cortar la piel. Era la primera vez que me autolesioné. Y ya en ese entonces, pude ver un poquito más claro, como que todo se calmó, como que el dolor cambió mi idea, o no sé. Y recordé a mi hijo, recordé a mi hijo. Y recordé precisamente el caso de una amiga de mi mamá, que su hijo es muy amigo de mi hermano. Me acordé de ella y me acordé de sus hijos después de, porque ella se suicidó. Y me acuerdo de sus hijos, eran pequeños, tenían yo creo que unos 10, 12 años, eran dos. Me acordé perfectamente de ellos y dije, no, no puedo hacerle esto a mi hijo. No puedo hacerle esto a mi hijo. Entonces tomé el teléfono, le contesté a mi esposo. Y regresé a la casa. Regresé a la casa, me recibió, tenía yo un medicamento en ese entonces para dormir. Me tomé una pastilla completa, yo tenía que tomar la mitad, pero estaba muy ansiosa, entonces me tomé la pastilla y recuerdo que dormí muchísimo ese día, muchísimo, hasta el día siguiente, como en la tarde me desperté. Y recuerdo que en ese entonces no estaba tomando el medicamento y no estaba tomando terapia. Y fue como que un combo. Y dije, no, no puedo hacer esto, o sea, no estás tan bien. Entonces, porque ese es el problema con la depresión, ¿no? Que dice, ay, no, me siento súper bien, ya no creo que lo necesito el medicamento, creo que puedo hacerlo yo sola, y es cuando dejamos terapia, dejamos el medicamento y tracks, te das cuenta que no estás tan bien como pensabas.
Y esto que dices, eso fue lo que yo principal rescato de la película, la importancia del tratamiento, porque la depresión no es una tristecita, no es que te sientas sin energía un día, no, la depresión es una enfermedad psicológica en la que necesita un tratamiento, así como de repente tienes una colitis o tienes algún problema. El que tú seas de fisiológico necesita un tratamiento. La depresión necesita un tratamiento. Y esto es lo que pasa, justo lo que dice Fer. Ella se empieza a sentir bien, ¿no? Quiere lactar a su bebé, que eso también se me hace como la fuerza y la gana que quería como de estar bien, ¿no? Pero al haber este cambio hormonal, al dejar el medicamento, viene el pico. Sí, como el pico de depresión, donde ella llega al suicidio como tal, ¿no? Y también hay algunos datos interesantes que podríamos como analizar, pero esto que dices, Fer, me encanta que lo digas y te lo agradezco de corazón que te vulneres y cuentes tu experiencia, porque cuando hay un tratamiento y un acompañamiento, esto puede evitarse lo que pasa en la película, ¿no? Porque necesita una atención integral, o sea, es el apoyo en casa, es la parte psicológica, es la parte psiquiátrica de medicamentos y no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, que de viva voz tú nos lo compartas es esperanzador tal vez para alguien que nos esté escuchando. Y pienso también en la película, en esta parte de que más bien como desde tu experiencia y un poco en la película, ¿qué crees necesito una mamá que está viviendo una depresión, sea de posparto o no.
Yo creo que es lo primordial es no juzgar, ¿no? Yo creo que eso es de base, ¿no? Eso es de base. Y a veces las personas que vivimos una depresión, a veces no queremos tanto consejos, ¿no? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? ¿Por qué bla, bla, bla? Porque créanme, o sea, todo lo hemos pensado, ¿no? Sino que nos escuchen, ¿no? A veces lo único que queremos es como que nos escuchen, que a veces la presencia, ¿no? Y de verdad hay que tener mucho cuidado con todas las personas, porque tendemos a pensar que la persona con depresión es esa persona súper feliz, no, perdón, súper triste, que se la pasa llorando, que no se levanta la cama, que no come, no. O sea, porque yo he pasado estas dos partes, ¿no? En mi etapa adolescente era fiestera y me la pasaba en el alcohol, en el antro, todos los días salía de fiesta y jijiji, jajaja. Pero fue cuando ahí me di cuenta que yo estaba pasando una depresión, ¿no? Me refugiaba en el alcohol porque era mi único momento donde yo me sentía bien, cuando estaba anestesiada. Realmente me olvidaba de mi vida y fue cuando, eso fue como a mis 22 años más o menos, por una, ro rompí con un ex que tuve, fue mi primer ex, mi primer novio, 7 años de relación, con el que me iba a casar, ya saben, ¿no? Me terminó, se casó con la que me fue infiel, entonces fue como que, no pasa nada, y empecé en el alcohol, ¿no? La fiesta, en ese entonces estaba estudiando, y 2 años después fue cuando, una vez llorando, fue cuando le dije a mi mamá, no había tenido este intento de suicidio anteriormente, pero me recuerdo perfectamente que una vez llegué con mi mamá y le dije llorando, no era mamá ni nada, ¿no? Una adolescente muy tonta. Estaba manejando y a veces decía, ¿y si me aviento? ¿Y si me estrello con ese poste? ¿Qué pasaría? ¿Lloraría a mi mamá? ¿Qué pasaría? O sea, saben, o sea, pero, o sea, ya empezaba a tener yo ideas. O, por ejemplo, a veces hay un camino allá en Michoacán donde hay carretera y hay como un, o sea, no, ¿cómo se llama? Hay como un acantilado, pero, o sea, no hay, no sé cómo explicarlo, pero
Como la
ya.
sierra, el voladero,
Sí,
sí.
ándale, ándale, así tal cual. Entonces yo recuerdo que yo manejaba hacia allá y yo decía, o sea, mi mamá tiene una tiendita allá en un pueblo, entonces tenemos que pasar por esa carretera. Y yo decía, ay, si así, o sea, de verdad yo imaginaba manejando y me iba en recto en vez de darme la curva, ¿no? Y me imaginaba el carro volando, ya saben, y todo, o sea, era increíble, y ahí fue cuando yo empecé a tener miedo de mí misma. Y llegué una ocasión con mi mamá, le dije, mamá, estoy pensando esto y tengo miedo. Y fue la primera vez que hablé tal cual como de depresión. Mi mamá decidió llevarme con un psiquiatra, fue la primera vez que fui con un psiquiatra a mis 23 años. Y ahí fue cuando me dijo. Definitivamente me mandó a hacer muchos estudios y me dijo, simplemente en tu cerebro no hay ciertos químicos, no estás haciendo terminales, no tienes ciertas terminales nerviosas como en conexión y sí, tienes una depresión. Y en esa ocasión me dijo que yo tenía una depresión, ay, cómo me acuerdo, no me acuerdo perfectamente cómo me dijo, pero que era una depresión que yo iba a pasar y que lo más probable es que en un futuro me volviera a dar, ¿no? Entonces, y sí, fue lo que pasó. Años después, yo salí, me casé, estaba medicada, estaba tomando medicamento. Recuerdo ese medicamento, lo recuerdo perfectamente, pero porque era un medicamento muy caro, pero me cayó perfectamente bien, me ayudó muchísimo. Y salí embarazada, me casé, me vine acá para acá, me salí embarazada. Y recuerdo que con la psiquiatra que fui, me dijo, no, tienes que dejarlo. Tienes que dejar el medicamento. Y yo con un miedo tremendo porque ya como jovencita, ay, me siento bien, está muy caro el medicamento, lo voy a dejar. Y otra vez, entonces regresé otra vez al medicamento. Y no, curiosamente me fue bastante bien. Sí, tuve unas etapas ahí medio de histeria en mi embarazo, pero fue un buen embarazo dentro de lo que cabe, un buen parto, una buena lactancia, y años después fue cuando empezó todo esto otra vez. Entonces, no se fíen por las personas que solamente están tristes porque, y cuántas veces hemos visto, ¿no? Por ejemplo, había una muerte de un famoso fue el de Robbie Williams, ¿no? Fue como que, pero ¿cómo? O sea, él, o sea, sé que tenía una enfermedad y eso como que le generó mucha depresión y fue lo que ocasionó que se suicidara, ¿no? Pero fue como imposible, ¿no? Si él es tan feliz, él, ¿no? Y ese es el estigma de la depresión, ¿no? Es depresión, tristeza, y no es así.
Y hay algo
Tania, tienes. Ajá.
que yo quisiera comentar, Fer, que agradezco mucho que abras tu corazón. Y nada más, o sea, yo como una mamá que también lacté y estuve también en depresión postparto, a mí personalmente me gustaría que mi asesora de lactancia también fuera una persona que se mostrara real, porque si yo estoy en esos momentos y llega una asesora de lactancia, ama la maternidad, eres una afortunada y ya, o sea, puras flores y colores y arcoíris. O sea, yo sí creo que yo no me sentiría como en confianza. O sea, yo preferiría a alguien que se muestre transparente, si yo he estado donde tú estás, o entiendo, te comprendo, y verla como humano. Somos humanos y somos
Claro.
valiosos.
Yo precisamente por eso yo no uso un uniforme, ¿sí? Yo en alguna ocasión, yo veo muchas asesoras que usan uniforme y como que son, y las respeto, admiro muchísimo, tengo muchísimas amigas que son asesoras de lactancia, que son IBCLC y que tienen como que tienen este lado como que muy profesional. Pero yo algo cuando yo empecé en este rumbo, yo vi la vulnerabilidad en cada mamá. Y fue cuando dije, no, no puedo usar uniforme, porque siempre el uniforme pone un porte como que soy superior a ti, ¿no? O soy mejor que tú. No, 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 no digo que todos, ¿no? Pero siempre ese uniforme o la bata es como que yo estoy sobre ti, ¿no? Entonces, cuando yo me prometí ser asesora de lactancia y ayudar a otras madres, fue con la intención de mamá a mamá y obviamente con una certificación, con la información y las herramientas adecuadas, poder acompañarlas de mejor manera, ¿no? Pero me da mucha risa porque tengo amigas que se hicieron de una asesoría, literalmente, o sea, fui a una asesoría, las acompañé y de repente, oye, vamos a un cafecito, sí, vámonos, o sea. A veces mi esposo también me dijo, no es posible, conoces muchísima más gente que de aquí, y yo soy de aquí, o sea. Entonces, yo me he visto en la necesidad de algunas mujeres decirles a sus familiares, o sea, recuerdo una ocasión que una mamá estaba muy mal, yo la vi bastante mal, y pues ya sabes, uno ya tiene las antenitas, una cuando ya pasa la depresión como que siempre trae las antenitas bien puestas, ¿no? Y vi a esta mamá y yo la vi como con estas señales y recuerdo que estaba la mamá de ella y estaba su esposo. Y le dije, oigan, yo sé que a lo mejor y va a sonar algo muy, muy fuerte, pero no me acuerdo cómo se llama esta chica, necesita ayuda inmediatamente de un profesional, necesita que ir a acudir con un psicólogo, con un psiquiatra porque puede ser, obviamente no lo dije enfrente de ella, ¿no? O sea, cuando ya casi me iba, volteé y se los mencioné. Necesita apoyo porque era una mamá que había pasado por un parto prematuro, su bebé era prematuro, entonces tenía miedo de todo, ¿no? Tenía miedo de tocarlo, cuando lo amamantaba le daba pavor que se atragantara o que no pudiera respirar. Y yo le dije, sabes que por salud mental tuya creo que lo ideal no sería que no amamantes, aunque ya sabemos que los beneficios de la lactancia son superiores porque ayuda a prevenir la depresión postparto, pero yo sabía que ella no iba a estar tranquila y que eso le podía generar más ansiedad, que si el bebé había comido, que si no había comido, que si respiraba, que si no respiraba. Entonces le dije, o puedes extraerte y dársela en biberón, pero sí hablé con ellos porque, y eso me ha dado la posibilidad de poder acompañar y ayudar a otras madres. Incluso contando yo mi experiencia, que yo se lo dije a mi hermana, le dije, es que no lo hago porque muchos creen que, ay, es que hace contenido, que mi contenido no tiene nada que ver con la depresión, no tiene nada que ver con esto, simplemente soy una asesora de lactancia que comparto mi día a día y ni siquiera mi día a día, ¿eh? O sea, comparto como que, no sé, pero era como que una necesidad mía decir, oigan, no me ven aquí porque pues estoy pasando por una situación difícil, ¿no? Le dije a mi hermana, hermana, es que créeme que después de que compartí esto, muchísimas mujeres se han acercado a mí y me han dicho, Fer, me está pasando esto, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago? Me sentí tan identificada contigo. Entonces, de alguna manera, yo digo, de si contar mi historia le puedo ayudar a alguien, pues qué mejor, ¿no?
Y te agradecemos tu testimonio porque creo que esto puede dar luz a alguien que esté viviendo algo parecido. Me siento como un poco obligada a como ayudar a diferenciar esto, porque una cosa es la depresión clínica que tú nos has compartido que tuviste desde los veintitantos años, que tiene que ver con un desajuste bioquímico, ¿no? Que puede o no está claro que hay una causa aparente, ¿no? Pero es más una cuestión bioquímica que no tenemos control, que hay factores genéticos y que se pueden como encadenar con otros sucesos, ¿no? Pero que conlleva a todos estos síntomas que nos has compartido y que es necesario estos tratamientos que nos cuentas, ¿no? En la depresión postparto se puede combinar si antes hubo, en tu caso no hubo, pero también hay todos estos factores que estabas diciendo, o sea, si hay una lactancia difícil, si hubo un parto traumático, si hay problemas familiares, un divorcio, una muerte de la mamá, o sea, hay muchas cosas que pueden o ayudar o participar a que se desarrolle una depresión postparto. Entonces, a veces no está tan claro, solamente hay una sensación de, ¿será que yo tengo esto? No, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero yo no tengo esta ideación suicida, pero puede ser que sí esté en una depresión, ¿no? O pensar en que
Sí.
tiene, o también es la depresión se junta con la ansiedad, ¿no? Como
O
estos
tu amiga,
momentos.
o tu amiga que la ves con estas
Ajá.
dificultades y no sabes cómo abordar. Fer, ¿qué
Exacto.
crees que necesitamos como sociedad para apoyar a una mamá que está en depresión?
Criar en tribu. O sea, han salido videos últimamente, no sé si los han visto, que en Estados Unidos, por ejemplo, llega una mamá a su casa y ya ven que tienen cámaras por todos lados en las entradas, en el porche y todo, ¿no? Y me llamó mucho la atención que toda la comunidad realmente se dedicó a atender a esta mamá, ¿no? Uno le llevaba comida, uno le llevaba flores, uno le llevaba pañales, pero era como que iban grabando. Y eso es lo que realmente necesitamos, básicamente como éramos antes, ¿sí? O sea, a veces cuando, por ejemplo, cuando muchos me dicen, oye, Fer, es que, ¿por qué es tan difícil la lactancia? Le dije, porque antes, o sea, porque antes era tan fácil, porque antes criábamos en tribu, porque antes como criábamos en comunidad, o sea, ¿qué es lo que pasaba? Llegaba una mamá, se paría y todas las hermanas, todas las tías, la mamá de la mamá se dedicaba a atenderla para que ella se pudiera descansar, que era la famosa cuarentena, ¿no? Que pudiera descansar. Y ahorita no, el día a día nos hace, tienes que estar activa ya, o sea, tuviste cesárea, no importa, te tienes que levantar y tienes que atender a ese bebé, ¿sí? Y si tienes una casa, tienes que, es que yo creo que es la presión de la sociedad, de lo que nos dice. Por ejemplo, cuando yo hablo de la maternidad, yo fijo las dos personalidades por separado, ¿no? Mamá, maternidad. Maternidad es la figura, es que nos impone la sociedad de ser una buena mamá, ¿no? Que debemos de estar presentables, flaquitas, obviamente, claro, tenemos que estar flaquitas, sin estrías, sin celulitis, ¿no? Porque si tienes estrías es que eres descuidada, porque eso a mí me lo dijeron miles de veces, ¿no? Que eres descuidada, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tienes que ser fit, tienes que comer bien, tienes que tener tu casa, al 100%, obviamente tienes que amamantar a tu bebé,
Tienes que ganar dinero y
tienes que
traer, ser buen
trabajar.
ejemplo, sí.
Exactamente, o sea, esa idea de la sociedad o está el área, la otra área súper conservadora de la sociedad de que no tienes que quedarte en tu casa, atender a tu esposo, no quejarte, nunca decir que la maternidad es cansada, nunca quejarte de los hijos. Esa
Tener sexo
parte,
espectacular
ah,
con tu
sí,
esposo
claro,
también.
sí. Ser una pornstar con tu esposo, ¿no? Esa parte de la sociedad es lo que dice que la maternidad es sumamente cansada y sumamente difícil, ¿no? El mamá, yo creo que mi hijo a mí me vino a traer, me hizo conocer una Fernanda que yo no conocía y que me encanta. Que ha sido difícil, pero me encanta. Y como saben, bueno, sabes, Dana, que mi hijo tiene un trastorno déficit de atención e hiperactividad, y pues eso ha sido difícil, ha sido como una cerecita en mi pastel de la maternidad, pero me ha enseñado cosas que yo no creía que era capaz. Y gracias a él, básicamente estoy aquí hablando con ustedes, ¿no? Él me empujó a esto que es el rincón de la lactancia, que es como mi segundo hijo. Entonces, esa parte de ser mamá es lo bonito, esa conexión, eso es lo que tienes con tu hijo. La parte difícil y la parte de la mayoría de las mujeres que se quejan es la maternidad. Y es por esta parte juiciosa de la sociedad, ¿no?
Sí, totalmente. Y creo que lo resumes muy bien. Creo que a las mamás nos quedamos muy solas con muchas cargas y totalmente como sin apoyos reales. O sea, esto que dices de crear en tribu, ¿no? O sea, desde un sistema que no apoya las lactancias ni los partos, ¿no? O sea, como nos deja con todo solas, ¿no? Y creo que me siento como muy honrada de que hoy estés platicando con nosotras porque esto puede abrir camino a poder acompañar a otras mamás. Y no sé si Dana tenga algo más,
Sí, yo
pero...
solamente quisiera, Fer, que pudieras darle un mensaje a esa mamá que no le ha dicho a nadie que ha tenido una ideación suicida porque no quiere alarmar a sus amigas, a su mamá, pero que está en ese círculo de la depresión, que no quiere, que no ve esperanza. ¿Tú qué les podrías decir?
No tengas miedo y debo decirte que no eres tú, esa persona que está en tu cabeza no eres tú. Eso que te dicen no es cierto, eres suficiente, eres más de lo que te imaginas y mereces vivir, mereces ser feliz, mereces tener paz. A veces uno ya no busca ser feliz, sino tener paz, paz mental. Tener tranquilidad mental y créeme que puedes con esto, puedes ser feliz, puedes llegar a ser feliz. Detrás de esta oscuridad que estás viendo, que no ves esa luz, créeme que hay ese destello de luz que la vas a volver a ver. Recuerdo perfectamente uno de mis psiquiatras que me dijo que la depresión era como nadar sin gogles. Era como nadar sin gogles. Y que el medicamento era como que ponerte los gogles y empieces a ver todo más claro, ¿no? No le tengan miedo al medicamento. Yo sé que ese también es otro estigma muy grande. No le tengan miedo. O sea, como les dije, son como los lentes. Si los lentes los necesitamos, te los vas a poner y los vas a usar. Así es el medicamento. Entonces, vas a estar bien. Busca a alguien de confianza y abro mi espacio. Para quien quiera acercarse y contarme su experiencia, créanme, mi espacio es un lugar seguro, mi espacio es yo, pueden sentirse cómodas conmigo para desahogarse, para platicarme, para decirme que a veces si odian la vida, créanme, yo no las voy a juzgar, pero detrás de todo esto, créanme que merecen tener paz y pueden tener paz, pero busquen ayuda, no tengan miedo. Y que está bien que si encuentran un terapeuta, un psiquiatra que no les cuadra, que no les gusta, tienen todo el derecho de cambiarse, porque esa es otra. A veces pensamos de que, ay, no me gustó, no, pues todos van a ser así. Y no es cierto. Yo he tenido la oportunidad de conocer las dos caras de los psiquiatras, como los que no les importa y nomás te medican por medicar. Y está la otra parte del psiquiatra que realmente se preocupa y te atiende y te escucha. No te oye, te escucha. Entonces, no tengan miedo, de verdad. Hay un doctor que quiero hacer mención para recomendarlo, el psiquiatra perinatal. Se llama el doctor David Muñoz, creo que está en Monterrey, y él atiende de manera virtual. Entonces, es un psiquiatra, entonces si alguien desea buscarlo, yo ya he mandado a mamás con él y parece ser que todo muy bien.
Qué bueno.
Muchas gracias, Fer, por esta recomendación. Creo que esto también es la lucecita de la que dices, ¿no? O sea, en esta oscuridad, estos destellos de luz con esta información, con tu testimonio, pueden literal salvar vidas. Entonces, te agradezco de corazón. No sé si quieras cerrar con algo más que tengas ganas de compartir.
Pues nada más, gracias chicas. Yo sé que nunca pensé, o sea, cuando dije va a hablar y cuando me decía Dana de que sí, yo veía las preguntas que me han mandado, así como que el temario decía, puedo con todo, no pasa nada, o sea, no me voy a quebrar, ¿no? O sea, en mi cabeza, pero gracias por este espacio seguro, gracias por escucharme, por no juzgarme, por escucharme. A veces lo único que queremos es que nos escuchen. Mucha gente nos puede oír, pero muy poca gente nos puede escuchar. Entonces, muchísimas gracias por escucharme, por poder contar mi historia. Es la primera vez que me abría en esta parte de que me autolesioné. No hice otra cosa, pero me lesioné. Era la primera vez que lo hacía y poderlo contar de alguna manera fue un poquito liberador. Yo sé que en internet nada se olvida, pero bueno, sí, mi experiencia, mi contar esta parte de mi vida puede ayudar a alguien, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por abrir este espacio que es necesario, para que muchas mujeres se sientan identificadas y que sepan que detrás de todo ese dolor, de todo esta ansiedad, este miedo, vale la pena echarle ganas. Vale la pena echarle ganas. Muchas
Muchas
gracias.
gracias a ti. Recuérdanos cuál es tu cuenta, dónde te pueden seguir.
Me pueden buscar en el Rincón de la Lactancia, así tal cual estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok. El Rincón de la Lactancia, como les digo, es un lugar seguro. Ya ahorita pues casi no comparto esta área de mí porque pues llevo 2 años en terapia. De repente pues sí, una medio se de chaveta, pero créanme que pueden llegar a escribirme y que tengan en cuenta que si están amamantando, están pasando por esta situación, hay muchísimos medicamentos que son compatibles con la lactancia, ¿sí? Y por último, no le tengan miedo a la terapia tampoco. No le tengan miedo a la terapia. Está este Odín Dupeyron, no sé si lo ubiquen, que hay una frase de él que me gusta mucho que dice que todos deberíamos de tomar terapia, que incluso la terapia debería estar en la
Canasta
canasta
básica, en la
básica.
canasta básica.
Dice, y huevos, tortillas y terapia, ¿no? Y muchos huevos para tomar terapia, dice él haciendo. Y sí es cierto, ¿no? Pero no le tengan miedo a la terapia. Yo llevo 5 terapeutas desde que empecé. Entonces, se vale cambiar, que cuando ya no te sientas, se vale cambiar y busquen. Hay muchísimas, yo sé que lamentablemente ahorita el tema de la salud mental es un privilegio, no está el acceso de muchas personas y eso es algo que se debe de cambiar ya. O sea, esto debe de tomar cartas el asunto el gobierno y la sociedad como tal, porque lamentablemente la salud mental ya se está tomando como un privilegio, no todos tienen acceso a ellos, pero también hay muchas personas, asociaciones que tienen acceso a terapeutas incluso gratis o de costo muy, muy bajo. Entonces, no tengan miedo y busquen ayuda inmediatamente si en algún momento se sienten que no pueden más. Y
En el DIF,
gracias.
en los DIF tienen un servicio de 10 pesos por consulta.
Wow.
Entonces, si alguien lo requiere, también Tania, mi amiga, es psicoterapeuta, especialista en trauma, entonces si alguien quiere, necesita, pero solamente quiero terminar diciéndoles a todas las personas que están viviendo algo así, que son valiosas y son dignas de merecer acompañamiento, de merecer apoyo, de no pasarlo sola. Si crees que tu familia no lo puede comprender o no quieres, háblalo con un profesional. No lo pases sola porque debe ser algo muy complicado y desesperanzador sentir que nadie más, no puedes compartirlo con nadie y el mundo es mejor contigo.
Algo que quería puntualizar y ahorita que lo dijiste me acordé muchísimo, esto también de la depresión posparto y lo pudimos ver en la película, tampoco es un tema de posición socioeconómica, ¿no? Porque a veces pensamos que las mujeres de escasos recursos tienen mayor probabilidad por la falta de dinero, ¿no? No, esta chica era de una posición económica no alta a lo mejor, pero una media alta y bueno, ya vimos que no, la depresión no tiene ni no se ve ni en el color de la piel, ni en la etnia, ni en la religión, nada, sí, ni en la posición socioeconómica. La depresión le pega a todos por igual, depresión posparto igual. Entonces, por favor, si en algún momento, porque también podría ser que las personas de algún estrato socioeconómico mayor pueda decir, pero si tengo todo, ¿no? El típico, ¿por qué te me siento así si tengo todo? O sea, tengo la enfermera, tengo la niñera, tengo dinero, ¿por qué me siento así? No eres tú. Sí, entonces busquen ayuda.
Sí. Muchas, muchas gracias. Si tú estás pasando por algo así, te abrazamos, busca ayuda y este es un espacio seguro, Fer. Gracias de corazón. Gracias, amiga, por invitarla y tener esta relación tan bonita con ella que pueda compartirnos y busquen ayuda. Si estás en un momento, es un momento de buscar ayuda. Les mandamos un abrazo y nos vemos el siguiente episodio. Bye.
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 Gracias por escucharnos y seguirnos en esta tercera temporada. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en todas nuestras redes sociales.
Y dale a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos el miércoles.